tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a su podcast El Sótano.
Con sus locutores Santi y Vic. Y démosle una grata bienvenida a la banda peruana Mundaka. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
Hola, chicos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Claro, gracias a ustedes justo por haber aceptado. Y pues bienvenidos acá a este espacio. Y quisiéramos empezar con la pregunta del nombre de la banda, ¿de dónde surge?
Bueno, el nombre Mundaka surge, bueno, yo tenía un fanatismo cuando era chico por el surf. En general, yo vivía en Santiago de Chile, pero yo soy de Lima, y en Lima siempre era para mí venir los veranos, sin contacto con la playa y todo. Y también era fanático de los videojuegos, entonces uno de mis juegos favoritos en combinación era el juego de Kelly Slater, que era para correr tabla, digamos. Okay. Y uno de los mundos era Mundaka. Y por alguna razón el nombre se me quedó, lo dejé guardado ahí en la cabeza. Y un día cuando armamos la banda, que tenía esta temática medio surf rock, dije, bueno, podemos ponerle Mundaka, ¿no? Nadie se puso, todo el mundo le gustó, así que ahí quedó.
Así quedó.
Perfecto. Igual creo que nos adelantamos un poco, para irse presentando quiénes son ustedes y qué tocan en la banda.
Sí, sí.
Bueno, yo soy Rodrigo, yo toco guitarra y canto.
Perfecto.
Yo soy Rafael, soy el bajista de la banda.
Perfecto. Sí, porque igual el nombre como que sí no se nos hizo bastante, pues bastante chido, ¿no? Dijimos, es que está muy como la cuestión como de hablarlo, ¿no? Decir Mundaka es como hasta cierto punto como muy satisfactorio, ¿no? Por los golpes que tiene ahí.
Sí, lo siento igual justamente muy tropical, Mundaka.
Y está chido. Igual yo tengo una anécdota de cómo llegué a conocerlos. Yo me acuerdo, creo que estaba haciendo así tarea de repente, estaba leyendo algo así y me salió la canción de Endless Summer, creo que fue la primera que escuché de ustedes. Y dije, ah, no más, está muy chido, o sea, y tiene como estos sonidos como muy justamente surferos, ¿no? De que como muy esas como baterías como muy marcadas, de que muy constantes, o luego esas guitarras como con esta reverb, ¿no? Entonces, ese sonido, como ¿cómo lo expresarían ustedes? ¿Cuál es su sonido?
Sí, yo creo que, a ver, yo entré a la banda un poco después, okay, cuando eso ya está hecho, pero yo creo que es un sonido en el que podrías mezclar, no sé, The Police y Soda Stereo de alguna forma. Uh-huh. Y el, no sé, digamos que no suelo escuchar algo que suene a Mundaka, simplemente es una mezcla de varias cosas que termina teniendo esa originalidad, y eso es una de las cosas que a mí me hizo fan de la banda. Okay. Y esa es mi percepción desde afuera, ¿no? Y ya estando dentro de la banda sí me he dado cuenta que es tan sencillo y sincero como simplemente ir y ser nosotros mismos a la hora de tocar.
Ok. Digamos que no están como casados con algún género, siempre están como explorando, pues, con cada álbum algo diferente.
Exacto.
Decía que nuestro último lanzamiento, bueno, además del EP que sacamos, creo que es una clara prueba de que nunca nos quedamos solamente en un género, sino que siempre vamos un poquito más allá y tratamos de experimentar bastante.
Okay.
Bueno, yo pienso que eso es es real. De hecho, la banda inicialmente empezó como, bueno, como una banda que tenía muchos elementos graníos en la música, pongámosle toda la onda medio ochentera, que un poco de surf rock, un poco de reggae también, o sea, tenía toda esta nota medio veranía en general. Pero claro, al final, bueno, hemos ido mutando de muchas cosas realmente, hasta lo último que hemos sacado, que es casi rock alternativo shoegaze.
Ok.
Entonces, o sea, es un arma de doble filo en el sentido de que, a ver, para nosotros, pues todo muy bien, o sea, al final, yo creo que todo ser humano en general, cuando se levanta de la mañana, y bueno, no sé si ustedes, pero al menos yo escucho música, es lo primero que hago.
Claro.
No todos los días me levanto queriendo escuchar, no sé, Pixies o Guns N' Roses, por ejemplo. Okay. A veces me provoca escuchar de todo, o sea, hay días que quiero escuchar hasta cosas como Enigma o Bjork o Ramones o My Bloody Valentine. Entonces, lo bueno es que, claro, como para hacer música es muy entretenido, porque tenemos como para divertirnos en toda esta mezcla de fórmulas y cosas musicales. Tal vez para afuera pueda ser un poquito difícil, en cuestión de que pueda verse que la banda no tiene tanta consistencia, en el sentido de que, ok, es una banda de Y ahí quedó un poco la cosa. Pero bueno, o sea, igual, dentro de todo, igual, a ver, la esencia justamente es divertirnos y a la gente que la escucha le gusta, entonces pienso que al final es más el beneficio que el perjuicio, ¿se dice?
Ok.
Sí.
Claro.
Ok. Uh-huh.
Sí, porque, por ejemplo, yo relaciono mucho su estética de cuando estoy haciendo como skate, literalmente es como esta parte como que el viento te está como rozando acá las mejillas y los ojos de repente se te empiezan como que a secar y tienes que estar pestañeando un buen, ¿no? Por el viento justamente. Y sí, justo, o sea, me gusta mucho justamente la estética que maneja, ¿no? Esta auditiva, que es muy ¿cómo se le puede decir? Como muy libre, como mucho que es de libertad, ¿no? Así lo siento yo.
Ok. Sí, porque justamente igual les iba a preguntar sobre allá en Perú, si es como igual muy diverso, pues, la escena musical, si igual tocan como estos tipos de género de los que dicen que se influencian ustedes, o si es más como de ustedes el tener como esta diversidad musical.
O sea, la escena musical peruana en general, bueno, nosotros somos una pequeña porción de todo el universo musical peruano. Realmente, hoy por hoy se mueve mucho la cumbia, se mueve bastante la salsa, se mueve mucho, bueno, un poco el reggaetón.
Okay.
Hay una escena de género urbano que, honestamente, yo no conozco, pero sé que se está moviendo bastante. Pero en nuestro círculo independiente de Lima, al menos, la gente, bueno, hay una escena pequeña como la nuestra en la cual se mueven bandas de un rock más independiente, un poco más ligado al más rock, un poco al post rock, un poco a ritmos un poco más tipo, no sé, a ver, tipo, pienso que la nota de Rafa, tipo, puede ser tipo que hay bandas que se parecen mucho a la movida argentina, como Ponte Suerte Campeón, Juan Gris. Son bandas que tienen mucho este indie que está más o menos de moda, moderno. Es un grupo muy pequeño realmente de gente que estamos ahí como haciendo géneros un poco más eclécticos.
Ok. Y digamos, entre esta escena indie que hay por allá, ¿sí hay apoyo justamente entre ustedes, colaboraciones y demás, o si es un poco aparte entre todos?
Es una competencia dentro de todo sana, creo yo. Si bien hay ciertos traspiés de algunas personas,
sí,
yo creo que entre todos siempre nos damos la mano. Ahora está muy de moda también excusar la falta de trabajo con la palabra argolla, que se utiliza muchísimo acá. De hecho, yo cuando empecé también creía en ese concepto, hasta que me di cuenta que simplemente es cuestión de trabajar y ponerle ganas todo el tiempo hasta que funcione.
Sí.
Creo que todo se resume en eso.
Okay.
Pero sí, en general esta movida es pequeña y sí considero que nos damos la mano todo el tiempo, siempre. Ahora, por ejemplo, nosotros lo que no sé, escuchamos bandas nuevas y tratamos de darles oportunidades en shows cuando las organizamos nosotros. Pero ahora he visto que se está, digamos, haciendo una costumbre que, no sé, una banda organiza un show y hacen una especie de concurso de bandas. Manda tu material y postulas para que puedas abrir el show. Y eso me parece increíble porque es darle oportunidad a gente que quizás no tiene los contactos, por así decirlo.
Claro.
Y eso es algo bastante positivo que no se está mencionando, pero se ve, se nota que hay mucha chamba en ese aspecto.
No sabía eso tampoco, pucha, qué bueno, porque es súper necesario realmente.
Sí, claro.
Sí, y por ejemplo, ¿ustedes como qué le recomendarían como a esas personas como que van incursionando apenas en este mundo como de la música, ¿no? De que, no sé, ya tienen como su setlist de 30 minutos y dicen de que va, o sea, quiero empezar a tocar, pero, o sea, ¿cuál es como el camino, no? Como de entrada, que dicen de que yo recomendaría esto.
A ver, si yo pudiera recomendar algo teniendo en cuenta el escenario limeño, yo pienso que lo primero siempre, o sea, menos en mi caso funcionó así, fue ir a conciertos. Ir a conciertos, conocer a las bandas después de los conciertos. Es típico que uno termina el concierto, o sea, obviamente uno empieza siempre yendo a conciertos de bandas pequeñas y uno termina muy fácilmente conociendo a las bandas que uno le gustan y de pronto, entre que por ahí sale una cerveza, un comentario, todo es como, oye, tengo mi banda, me gustaría un día, puta, podría abrirles el concierto. Como que ahí un poco uno se puede abrir un poco el camino de esa manera, ¿no? Uh-huh. Claro, eso con respecto a cómo moverse, pero con respecto al lado creativo, bueno, yo diría que a las nuevas bandas o las personas, alguna persona está escuchando eso, está recién queriendo crear algo, pensaría que, o sea, diría que lo mejor que se puede hacer es crear música en base a lo que uno quiere hacer o no, que le provoca hacer, okay, o a lo que uno le gusta hacer realmente, así sea cualquier género. Pienso que es loco, pero es como que ese tipo de originalidades o de esa intención real siempre se huele, uh-huh, la percibe. Entonces pienso que por más que sea un producto muy, muy para nicho, uh-huh, igual va a caer en su propio lugar si es que es algo honesto. O sea, okay, va a llegar a su lugar eventualmente.
Sí, okay, perfecto. Sí, porque luego, no sé, igual ustedes qué opinen, por ejemplo, de esta parte como del under y de como de lo mainstream, ¿no? Entre comillas. O sea, ¿ustedes creen como que se haya una gran diferencia entre el under y el mainstream? ¿Y cuál como de ellos es como a los que van ustedes?
Eso es un poco complejo porque aquí en Perú de por sí no hay una industria. Uh-huh. Entonces, no hay, digamos, un mainstream como tal. Pero sí hay bandas que son bastante conocidas y que siempre, digamos, son las referenciales, que son las que usualmente son criticadas porque dicen, ah, siempre llaman a tal banda, uh-huh, pero amigos, tienen 30 años, 40 años en escena, y aquí, por lo mismo que no hay industria, los empresarios ven esto como un negocio, uh-huh, entonces, no sé si podríamos catalogarnos como que under o mainstream, pero siempre nos hemos mantenido en lo under, por así decirlo.
Okay.
Sí, es real. El tema del mainstream acá es un poco difuso. O sea, existe un pequeño mainstream de música rock slash independiente, pero sí, lamentablemente es un mainstream que es como soportado por un financiamiento muy mínimo, en el sentido de que no hay muchos festivales que hagan apuestas, o no hay medios, por ejemplo, no hay, por ejemplo, una radio particular que se dedique a hacer un top 10 semanal de los nuevos lanzamientos peruanos del mes, o de la semana, lo que sea. No hay ningún medio principal grande que pueda más o menos tomar las riendas de este mainstream y armarlo realmente. Uh-huh. Existe música mainstream, existe música under, definitivamente. Yo creo que Mundaka viene totalmente del under, pero claro, nos quedamos cortos todos, mainstream y under, porque la televisión y la radio dan cero cabida a cualquier innovación. A eso se refería Rafa con las bandas que llevan 25 años en la cúspide, pero ni siquiera con nuevos temas, sino están con los mismos temas. Entonces es como un tema que, sí, como que se atascó ahí un poco en el tiempo.
Falta un poco de voluntad. Sí.
¿Y cómo ven ustedes al público? En cuanto a que sí, igual experimentan pues con nuevas bandas, o si se van como con lo más digerible.
Uh-huh. Nosotros
está un poco dividido ahí.
Sí, o sea, lo que pasa es que, claro, como venimos del under y hemos logrado crecer un poco fuera de ese circuito, uh-huh, usualmente con lo menos pop, digamos, suelen ser conciertos de bandas antiguas con las que hemos crecido, digamos, por ejemplo. Pero claro, por ejemplo, cuando tocamos en otro tipo de festivales o ferias independientes o cosas así, más estamos con más bandas un poco más modernas.
Ok.
Más o menos se mueve así un poco la cosa. Pero sí, igual pienso que la parte más, como que últimamente la música peruana en los últimos 10, 15 años, al menos desde el under, uh-huh, también ha mutado a una cosa muy digerible, mucho más escuchable, más pop. Okay. O sea, no es que te encuentres con un Sonic Youth de pura bulla, como que, digamos que, como que no ha seguido pasando un poco, ha faltado un poco eso, pero sí, pienso que es una división realmente.
Ok.
Ok, y por ejemplo, tocar un tema muy importante, ¿no? Muy, muy, muy interesante de cómo llega a ver como eso luego, como, por así decirlo, como frenos, ¿no? Como en el desarrollo e innovación, como de nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos sonidos. ¿Ustedes como a qué creen que se deba justamente esto? Como este freno que de repente hay en como crear, no sé, un nuevo
sonido.
Un nuevo sonido, se puede decir como así.
Perdón, ¿en qué sentido el nuevo sonido? ¿El sentido como de creación de banda o el sentido de el medio que no...?
En cuestión como de, por ejemplo, no sé, lo que pasaba mucho, por ejemplo, en los 90s, ¿no? Que hubo mucho esta lucha entre el grunge y el shoegaze, y de que era de que no, y que eran como nuevos sonidos que eran como que la gente se aventuraba mucho a decir de que, bueno, ese es como el estándar de la industria, pero pues no quiero hacer el estándar de la industria, no quiero meterme como a hacer este tipo de sonidos. Entonces, ¿ustedes como a qué creen que se deba como esos como tropezones, por así decirlo?
A ver. Lo que pasa
yo,
es que
yo no creo que... Yo más o menos sí lo entiendo, o sea... No, lo que pasa es que no hay algo aquí que establezca a qué quisiera sonar alguien, por lo mismo que no hay industria, entonces es que hay mucha libertad y hay muchos géneros y hay mucha gente que experimenta, solo que no todos tienen la pantalla, por así decirlo. O sea, hay que entender que este país es un país abandonado culturalmente y, o sea, cada día es más difícil crecer a nivel cultural. Entonces es una lucha constante. No estoy diciendo que haga música por querer resaltar, sino que siempre... O sea, no es como que hay un techo, no hay una meta, porque no hay apoyo así de drástico. O sea, simplemente no hay apoyo. O sea, solo nos queda o ir afuera o darnos la mano. Okay. No creo que haya esta competencia como que o sonar grunge, o sonar shoegaze. Siento que sí hay bastante música variada que lamentablemente no se escucha en masa, pero siempre están ahí y siempre han estado ahí.
Okay. Y en cuanto a espacios, digamos así, culturales o donde igual haya ciertas tocadas y así, ¿sí es como, hay lugares vastos o sí es muy de nicho así estos lugares?
Más o menos.
No, es complejo.
Okay.
Complejo, o sea, por ejemplo, entonces, hay una banda súper grande que se llama Turista, que ya teniendo el show programado en Arequipa, teniendo todo listo, la municipalidad los ha cancelado. O hicieron un festival que se llama Rock en el Parque, donde al fin alguien apuesta por bandas nuevas y bandas que siempre han estado ahí. Y el mismo día viene el alcalde o quien sea y dice, no cumples con los decibeles, así que hay que cancelar el evento. Entonces, o sea, ni siquiera el mismo día uno puede estar seguro de si va a tocar o no. Entonces, es como digo, una lucha constante. No hay tantos espacios. Eso sí es una realidad muy triste, pero se hace lo que se puede.
Ok, sí, eso está feo justamente, porque pues sí, pues al final yo digo que también la gente pues busca también como este tipo de eventos y pues la misma pues gobierno o así no da entrada a, ¿no?
Lamentablemente, sí, es un tema real, o sea, a ver, no es que nos cancelen todos los conciertos todo el tiempo, pero sí sucede mucho,
claro.
más de lo que debería, y no solamente eso, o sea, pasan cosas tontas, como por ejemplo, yo siempre recuerdo que hace unos 4 o 5 años fueron los Juegos Panamericanos y para Panamericanos en el país. Uh-huh. Hubo todo un proyecto cultural, porque claro, venían países de todo el mundo a jugar, claro. E hicieron un proyecto cultural donde nos invitaron a un montón de todos tipos de bandas, uh-huh, en un parque enorme que hay acá, que es el Parque de la Exposición. Uh-huh. Había un montón de escenarios con conciertos al mismo tiempo, todos gratuitos, todos estaban llenos de gente, se llamaba Kulturrime el tema. Y a ver, todos pensamos, por ejemplo, bueno, ojalá alguien vea, o sea, que esto se puede monetarizar incluso, no tiene que necesariamente ser un gasto para la gente como algo, un evento especial, sino, uh-huh, puede mantenerse como Kulturrime, pero que sea un festival así como, por ejemplo, Rock al Parque, así como, por ejemplo, Festival Marvin. ¿Marvin o Mervin? ¿Cómo?
Marvin.
Festival Marvin o algún tipo de Lollapalooza, quién sabe, pero que sea de Perú, por ejemplo.
Claro.
Nadie nunca tuvo ni siquiera la más mínima idea de, bueno, ¿podemos mantenerlo? Nada. Y así, mil cosas, mil oportunidades, mil censuras, mil clausuras, es como si nadie tuviera ni siquiera la más mínima voluntad de, bueno, podemos ponerle un poquito de gasolina a esto a ver si arranca, o sea,
nada. Y digamos, ustedes entre bandas, igual, ¿cómo sienten como eso? O sea, el freno de, pues lo mismo, como que los desmotiva o justamente buscan otras alternativas para juntarse entre ustedes, apoyarse y crear eventos propios, no sé.
Sí, yo creo que estamos tan acostumbrados a la adversidad que, por ejemplo, sabes que se canceló Rock en el Parque, hicieron un concierto en una casa gratuito para la gente que no tenía su entrada y no pudo estar, pues no. Okay. Eso fue un claro ejemplo de eso.
O sea, sí, lo que pasa es que es una desmotivación, yo pienso que constante al final, porque, a ver, justo daba el ejemplo de que, por ejemplo, nosotros los Mundaka tenemos en promedio de edad más o menos 28 o 32 años. Uh-huh. Pero esa banda empieza hace, pucha, 13 años realmente. Entonces, claro, ver qué pasan los años, ver que hacemos productos que nos gustan y que gustan a la gente, pero que no tiene el alcance que podría tener y que no hay muchos festivales y que no hay mucho movimiento y que, por ejemplo, hemos tenido más reproducciones radiales en México que en Perú, que no tiene sentido realmente. Es como, claro, sí, es un gran desmotivador realmente. O sea, al final termina, muchas de las bandas de nuestra generación ya no existen porque obviamente al ver de que no crecemos, la gente sigue con otros caminos de la vida porque, bueno, vamos creciendo, van apareciendo, quién sabe, por ahí familias, objetivos académicos, etc. Ahora, entre nosotros sí, siempre tenemos constantemente conciertos hechos por nosotros o por otras bandas, y así nos vamos como constantemente invitando y la escena de alguna manera solita puede ir avanzando.
Claro.
Pero claro, al final el contexto no te permite crecer más, entonces termina siendo... Nunca termina logrando coger la seriedad que podría tener.
Okay. Bueno, ustedes pues sí ya son un poco de antaño, desde 2010 que fue formada la banda. Pues justamente, ¿cómo han visto pues todos estos cambios en cuanto al consumo de música, el público, o sea, todos los cambios que han visto en la industria pues en todos estos años?
Quisiera empezar diciendo que lo más triste de esto es que ha mejorado muchísimo. A pesar de todo lo que estamos diciendo.
Qué bueno. Era muy peor.
Okay. Ahora tenemos prueba de sonido, al menos.
Claro, ahora eso es real. Por ejemplo, ahora los shows son puntuales, ahora hay pruebas de sonido, ahora los pagos ya se van haciendo un poco más por adelantado, la mitad, por ejemplo, bueno, no es nuestro caso, pero, pero, o sea, pueden imaginarse que viene de un lugar completamente desolado, o sea, hace 10 años, pues esto era un desierto, básicamente. O sea, ha mejorado definitivamente. Ha mejorado tanto que la audiencia está más presente, ha mejorado la calidad de las bandas, ha mejorado muchísimo también. Entonces, sí, o sea, esto es como una especie de planta que se ha ido alimentando solita, básicamente. Pero claro, que no. Si vemos las industrias musicales de otros países, definitivamente no es suficiente.
Ok, y por ejemplo, ¿cómo han visto esta evolución como de su público, ¿no? O sea, ¿cómo los han estado siguiendo tantos años como para que aún vayan como a ir a verlos? O sea, ¿cómo fue esta interacción entre ustedes y el público para que haya como este tipo como fraternidad, ¿no?
A mí personalmente, a mí me tocó vivir la experiencia soñada de ser fan y pasar a ser miembro de la banda.
Qué padre.
Literalmente... Un día me subí al escenario a tocar porque el ex bajista me dio la oportunidad. Y después, con el paso del tiempo, entré a la banda. Entonces, yo al menos siento que siempre hubo esa... O sea, nunca hubo esa mirada de la banda hacia el público, digamos, hacia abajo. Siempre fue como que todos igual. Eras como que vayas a ver amigos, pero en realidad ni siquiera los conoces. Entonces, siento que ahí se empezó a generar cierta lealtad con el público. Al menos yo lo sentí así. Y ahora, por ejemplo, siempre que termino un show y me escribe un fan, oye, esto que el otro, y hablamos, y así trato de responderle a todos los que me escriben, porque siento que eso es importante, ¿no? O sea, ellos, en verdad, sin los seguidores, sin los fans, nada de esto funcionaría. Nos debemos a ellos. Si bien hacemos la música que a nosotros nos gusta, que ellos estén felices y tranquilos también es bastante importante. Y creo que eso es determinante para la lealtad de cara a nosotros.
Claro. Y igual con esto pues de la industria, que pues ya ven que ha sido como cada vez más exigente en cuanto a sacar pues álbumes, canciones cada año para poder estar siendo vigente. ¿A ustedes cómo les ha afectado, si de alguna manera les ha ayudado también el estar generando pues tanto contenido?
Bueno, sí, eso ha sido un proceso, al menos personalmente ha sido un proceso un poquito complejo, porque en realidad, a ver, yo no considero que soy un compositor que pueda estar siempre en la ola de las exigencias de la industria. Entonces fue justo este año que realmente estuvimos conversando con la banda y más o menos entrando en un acuerdo de que, bueno, en realidad, o sea, por supuesto hay que mantenernos vigentes, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que estar a la par de, por ejemplo, siempre sacar singles cada 3-4 meses y hacerlo todo el tiempo. O sea, podemos detenernos un poco y pensar mejor en un disco, por ejemplo, o tomarnos un poco más de tiempo, tal vez. O sea, al final, esas exigencias son más para, tal vez para quien está ahorita en la moda, por ejemplo. O sea, si fuéramos una banda urbana y queremos apuntar realmente a no sé, a estar, pucha, en los MTV Video Music Awards, algo así, y bueno, y estar justamente en la ola de lo más trendy o lo más escuchado actualmente, pues sí, ahí sí, pues, ¿no? Claro. Y sobre todo, si también pudiéramos vivir de esto, porque al final, a ver, ninguno de nosotros cuatro de la banda vive de esto, entonces tenemos otros trabajos que cumplir, obviamente en un país en el cual no hemos conseguido la oportunidad de vivir de la música. Entonces, sí, pues, obviamente, lamentablemente nos juega un poquito en contra, un poco esa rapidez. Pero también el mundo es rápido en todos lados, entonces, y la música al final es arte, entonces, no sé qué tan necesario sea tampoco que para que la banda siga tengamos que estar básicamente chancándonos y exprimiéndonos. Si es que se pierde el placer, por ejemplo, hacer las cosas.
Es una realidad compleja, de hecho.
Sí.
Porque sí es sabido que la constancia es indispensable en este mundo de la inmediatez, donde si no sacas una canción al mes estás muerto socialmente. De hecho, hay que decir que lo intentamos de alguna forma, pero nos saturamos, y es ir contra nuestra naturaleza del disco, ¿no? Porque hemos estado acostumbrados. A mí también me afectó de alguna manera. A ver, no es que yo sea el compositor. Yo no tengo tanto la carga de compositor como la tiene Vera, pero sí es como que, oye, qué raro sacar una canción mensual y no mantener un concepto, no sé, no mantener como que todo en un disco. No sé, siempre me parece un poco extraño, pero sí comprendo que, digamos, para una industria latinoamericana, por así decirlo, es conveniente que el artista sea constante con la música. Pero de ahí sí comparto todo lo que dice Vera.
Uh-huh. Ok. Sí, porque ha sido como muy complejo, ¿no? Justamente de que ya muy poca gente como que se clava a escuchar un álbum o un EP así como de inicio a fin, ¿no? Entonces,
sí.
Ustedes, por ejemplo, no sé, en esta cuestión, ¿aún siguen escuchando como álbumes y EPs de principio a fin o ya están como empezando a meterse como este chip, ¿no? De single tras single.
No, yo sí escucho discos completos. Y bueno, de artistas urbanos sí es más difícil porque suelen sacar singles nada más, pero
sí.
A mí me encanta escuchar discos completos y saber hasta quién fue el ingeniero de sonido y todo. Siento que es importante saber eso.
Sí.
Claro, yo más bien yo soy un poco más impaciente, pero ¿cómo se llama? Igual escucho discos. Y bueno, igual investigo sobre música, igual leo, voy ahí buscando influencias, todo, o sea, sí. Igual no es que tampoco me parezca malo sacar singles también, o sea, es real que tal vez en otros tiempos los discos tenían que llenarse, porque había que llenar una necesidad de una cosa física, entonces fijo hay un montón de canciones fillers en la historia de la música, pero bueno, o sea, al final cada quien con su estilo, o sea, al final no es tampoco con intención de criticar negativamente a esta nueva dinámica.
Claro, ok. Y hablaban de algo acerca muy chido, como del concepto, ¿no? Como del EP o del álbum, ¿no? Que manejan ustedes. Por ejemplo, de conceptos que han manejado ustedes y que les gustaría como abordar, como ¿cuáles serían?
Esa es la parte más compleja, nosotros teniendo, haciendo cosas tan diferentes, eso es lo que decía, a veces no tenemos un hilo conector a veces entre canciones y canciones, entonces, claro, atravesar conceptos, no sé, pero, por ejemplo...
Yo sí creo que hay uno.
A ver...
Yo creo que el EP que sacamos, el último, tiene un concepto caótico, sobre todo por el significado de la portada, de dónde proviene y eso ya queda en la mente de cada persona que lo interprete, pero siento que todo ese EP transcurre en un mismo, digamos, en una misma zona, en un mismo lugar, y puede ser de varias, o sea, no sé, por ejemplo, a la lunar, a mí siempre me recuerda un poco a una especie de Sgt. Pepper oscuro. O a Patria también me recuerda un poco a una, no sé, a una época de Mano Negra o Manu Chao. Sertralina un poco lo más oscuro de Nirvana. Siento que, al menos ese EP que es el que me tocó grabar primero a mí, Mantiene todo este concepto de caos y adversidad precisamente, sobre todo porque la portada tiene un significado más o menos así, que quizás Vera la podría explicar más detalladamente.
Claro, ese disco sí tiene un hilo conector realmente y es muy oscuro realmente, no sé si han tenido la oportunidad de escucharlo ustedes, A Patria, el último.
Sí, justamente sí. De la portada de un señor, ¿no? Ahí.
Sí, ese disco es muy interesante porque fue una coincidencia realmente, yo no sabía esto, pero la portada es un señor que fue fotografiado por un amigo en Avdiivka, que es un pueblo de Ucrania, justo en la, cerca de Donetsk, que es una zona donde están en guerra ahora. Entonces lo curioso de esta persona es que esta persona era un pianista que vivía con su papá y ambos estaban medio rayados realmente porque habían vivido toda una especie de guerra psicológica justamente entre si pertenecían a Rusia o pertenecían a Ucrania. Entonces, de alguna manera, cuando el disco pasó a llamarse Apatria, que básicamente significa sin patria, entonces fue como una conexión en la cual fue como que me contaron, el amigo que tomó la foto es un amigo mío de la infancia, y me contó la historia de la foto y le dije, oye, pero qué coincidencia que todo esto se llame así, o sea, es como, sí. Es bien, bien concepto, que pareciera que los conceptos no son tanto en cuestión de género, sino más, va más arriba la cosa, más en la historia que quiere contar, ¿no? Pero sí, igual debo confesar que es difícil, o sea, al final, muy inconsciente tal vez.
Sí, porque igual, o sea, quisiera preguntar un poco sobre el contenido lírico, porque me parece algo muy creativo en cuanto, pues sí, la mayoría de las canciones y pues cómo, pues de dónde surgen como estas ideas o es en base a experiencias, cómo es que, pues que se escribe las letras de las canciones.
Bueno, la verdad que había una evolución bastante notoria, sobre todo en Apatria. Apatria para mí es una consolidación lírica muy importante. Bueno, yendo un poco de atrás hacia adelante, Apatria sí tiene todo un concepto que, como les digo, igual fue bien inconsciente, o sea, tampoco fue tan pensado para tal, pero sí, más que nada son, Apatria son muchas vivencias, son muchas mezclas de imágenes entre, por ejemplo, la canción Apatria como tal es una especie de autobiografía.
Ok.
Donde narro cosas de mi vida mezcladas con fantasías que no sucedieron, por ejemplo, pero sí, son muchas formas, muchas cosas que, bueno, cosas que pienso en realidad. Igual, Halo Lunar tiene mucho que ver con juegos de palabras, eso fue realmente una fogata que tuvimos con unos amigos y vimos la luna salir con un halo y empecé a cantar algo con el halo lunar y salieron una serie de palabras que luego trabajé con los meses, pero sí, Sertralina habla, no sé, de momentos. Yo no he tenido depresión, pero habla mucho de momentos depresivos, por ejemplo. Y bueno, y hacia atrás en realidad es básicamente lo mismo. O sea, imágenes, experiencias, todo, pero con menos orden, digamos.
Justamente que hablan de esto de las imágenes, igual nosotros acá hablamos mucho de cine. Entonces, ¿qué tanto influye el cine en su trabajo? ¿Si llega a influir o es casi nulo?
Bueno, la verdad que yo soy una de las peores personas viendo películas, realmente.
Okay.
A mí sí me encanta.
Sí, a Rafa le encanta. Pero si se refieren a las letras, que bueno, las hago yo realmente. O sea, probablemente diría muy poco. O sea, tengo muy. Por ahí podrían decir, por ejemplo, sí, pues tal vez Kusturica encaja mucho con el Halo Lunar, por ejemplo. Pero recién he visto una película de Kusturica un año después de haber hecho Halo Lunar, por ejemplo.
Y, por ejemplo, en la cuestión de los bajos, ¿sí influye mucho el cine en cómo realizas como estos como groups o esas como figuras melódicas / rítmicas o no tanto?
Sí, de hecho, Apatria, la canción Apatria, el bajo, o sea, no, yo no sabía, o sea, yo tuve un pequeño problema porque no me sentía como adaptándome, y el bajo, digamos que no podría decir puntualmente que me influencié de alguna canción, pero sí visualizaba todo como si fuera parte de algo. Era como que pam, 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 y no sé, tenía Buster Keaton actuando, qué sé yo. Todo para mí era, en ese EP, era como una especie de circo en blanco y negro. No sé, Halo Lunar también. siempre lo relaciono con Sgt. Pepper, porque si tú escuchas a Sgt. Pepper con los ojos cerrados, puedes pensar que estás en una obra teatral o en un circo, porque George Michael, creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, el quinto Beatle, graba incluso los asientos de los pies y todo. Es como que, más o menos, yo sí visualicé un poco las líneas debajo de una manera cinematográfica, más no musical. Okay. Y pasa todo lo contrario con Donde Veas Más Lejos, que es la última canción. Esa sí es puntualmente mis bandas favoritas en líneas debajo.
Eso está muy, muy chido.
Sí, porque justamente continuando con de lo audiovisual, ustedes en presentaciones en vivo, ¿cómo es su show? Digamos, ¿tiene cierto peso la parte visual? ¿Es más, hacen algún performance también o es algo más sencillo?
Realmente es bien sencillo lo que hacemos. Tenemos una trama, unos temas visuales que usamos para los conciertos, para el fondo. Uh-huh. Inicialmente teníamos la característica de salir con trajes de baño, con ropas de baño a los conciertos.
Okay.
Solamente en ropas de baño nada más. Realmente fuimos esclavos de ese uniforme por mucho tiempo hasta que nos cansamos. Pero sí, luego ya solo algo más sencillo. En realidad, más que nada, es lo que intentamos hacer siempre, sí, es conectar las canciones, de que suenen bien unas con otras, que sea todo un setlist, que sea que el humor fluctúe, por ejemplo, o que sea un increciendo, o depende del contexto de donde toquemos también, pues, ¿no? Pero,
okay.
Pero sí, pienso que el trabajo, más que visual, más es musical realmente.
Sí, el auditivo.
Ok. Y por ejemplo, en esa cuestión ahorita que acabas de decir, como que sí cambia, por ejemplo, esta parte de, dependiendo del lugar, sí cambia mucho como el orden del setlist, o como esas como conexiones, o qué es como lo que cambia entre show y show, dependiendo como del lugar.
Yo sí creo que cambia dependiendo del show y del lugar.
Okay.
O sea, al menos, digamos, yo usualmente soy quien manda un setlist y después todos lo modificamos. Pero, por ejemplo, hay lugares donde, no sé, hay mesas y no puedes tocar canciones. O sea, fácil se puede aprovechar para canciones un poco más tranquilas. O, no sé, cuando es justo el sábado hemos estado en una feria que se llama Perú Independiente aquí, que es donde hay mucha gente siempre. Usualmente tocamos las canciones que siempre estén como que arriba todo el tiempo. Esta vez decidimos ir un poco con canciones tranquilas y terminar arriba, y la evolución, o sea, uno se da cuenta desde arriba del escenario cómo la energía de la gente va creciendo, y eso también fue una experiencia bastante gratificante. De hecho, terminamos con una canción nueva.
Que sí, justamente igual íbamos a preguntar sobre eso, sobre, pues, de tanto a corto y largo plazo, como cuáles son los planes de la banda.
Bueno, hemos decidido justo hace poco empezar a soltar canciones, de las nuevas, porque siempre tuvimos, o sea, llevamos por años la política de no, mejor no toquemos nada nuevo hasta que lo saquemos y no lo vayamos a no vayamos a quemar la novedad, digamos. Okay. Obviamente hemos dicho, pucha, en verdad, también queremos pasarla bien nosotros, o sea, también cansa a veces tocar las mismas canciones de hace 13 años, porque hay canciones que tienen 13 años de estrenadas. Okay. Entonces, ya hemos empezado a introducir poco a poco canciones nuevas, y ha habido muy buena respuesta, y digamos que a corto plazo Carolina sacaron un par de singles más, y el próximo año pues ya tener un disco entero. Ese es el digamos que el, bueno, hasta el plazo que podemos plantearnos, ¿no? Porque realmente se sabe que la dinámica de la banda siempre va mutando, entonces los caminos se van armando, digamos, a medida que vamos planteándonos objetivos pequeños. Obviamente siempre queda la idea de algún día, no sé, ir a tocar a México, que no hemos ido nunca, o volver a tocar en Chile o Argentina, o tocar por las provincias de acá del Perú, o sea, esas cosas siempre son inherentes a los lanzamientos mientras puedan suceder.
Okay, perfecto. Y por ejemplo, en la parte de la producción, ¿ustedes se producen o sí tienen un productor como específico?
Principalmente el productor es Richard, nuestro baterista.
Ah, okay.
Okay.
Sí, él es principalmente, pero nosotros mismos siempre estamos como, hacemos el tema y vamos produciendo poco a poco.
Ok. Sí. Y en base a esto, pues, como qué pros y contras le ven de ustedes ser los mismos productores de sus canciones.
No sé si contra, pero al final es digamos, la función de un productor musical siempre es determinante. Entonces, puede que nos estemos perdiendo el hecho de experimentar un punto de vista externo a la banda. Que, hay situaciones en las que hasta incluso un silencio puede marcar la diferencia en una canción. Entonces, puede que sí estemos dejando de experimentar eso, pero al final siempre terminamos estando contentos con lo que hacemos nosotros. O sea, no descartamos tampoco. De hecho, hasta hace unos meses existía la posibilidad de tener un productor para las siguientes canciones. Uh-huh. Pero igual, aún no lo hemos descartado. Pero de momento sí trabajamos solamente nosotros.
Okay. Sí, somos un poco egoístas con la parte creativa a veces.
Ok. Y también con esto, digamos, ¿han colaborado ustedes con otras bandas para surgir nuevas ideas? ¿O si ha sido más entre ustedes como banda?
Buena pregunta. ¿Hemos colaborado?
No, colaborado.
No, pues, o sea, hemos tenido invitaciones.
¿Tenemos?
De que, por ejemplo, hacemos una canción e invitamos a alguna persona, algún amigo, música que creamos que va bien con la canción. Ajá. Uh-huh. Y por ahí nos han invitado algunos a tocar en otras canciones incluso, pero claro, no hemos hecho la labor creativa con otra banda, por ejemplo, nunca. Okay. Perdón.
Pero sí, justo como que luego está chido como esta parte como de generar ¿cómo se llama? Como un círculo, como por así decirlo, como, ¿cómo se le puede llamar? Como de colaboración, justamente. Mm. Y está chido justamente eso, porque igual, por ejemplo, lo que decían hace rato de que hasta eso no hay mucho apoyo, ¿no? Digo, que se ha visto como tras los años, ¿no? Que ha crecido y todo esto. Pero como que siento que lo que más como que puede llegar como que a funcionar es como generar como este círculo de colaboración, ¿no? Y, por ejemplo, en esta cuestión, ¿cómo han visto justamente a sus demás como compañeros de escenario, ¿no? Si llegan a ser de que pues, chidos en la cuestión de que si hay un apoyo de que, pues no sé... No traes tu ampli, güey, yo aquí traigo el mío y pues ahí te lo presto, ¿no? No pasa nada. O si llega a ser esta parte como más egoísta de que no, pues ni siquiera toques mi cable de la guitarra, güey, ahí déjalo, güey.
No, eso no se ve mucho realmente. La gente es bien, bien colaborativa. Alguna que otra vez he tenido algún problema, pero fue una cosa muy puntual realmente, que alguien no me quiso prestar sus pedales, pero... Okay. Pero en general, si tenemos que prestar la guitarra, pues la prestamos y... Si tenemos que dejar un ampli, lo dejamos. O sea, en ese aspecto no yo pienso que la gente es bien, bien colaboradora. No ha habido ni un problema. Al menos yo no he visto casi ningún problema.
Sí, yo tampoco.
Y es que está chido porque luego sí, siento que luego sí llega a ver como esta parte, ¿no? De que está como que esta banda, ¿no? Que luego llega como que a ser un poco pesada, ¿no? Y de que ya es como la banda tachada de que no, pues con estos güeyes pues sí no está tan chido como llevarse tanto, ¿no? Y por ejemplo, en esta parte igual de... Del público, ¿no? ¿Qué tanto ha sido como... ¿Cómo se le puede decir?
Perceptible.
Ajá, o sea, justamente, o sea, como qué tanto ha sido como... Esta parte como de... ¿Cómo se le puede decir?
¿La convivencia o...?
Ajá, convivencia, conexión. Justamente. ¿Cómo lo hacen ustedes como para convivir justamente con su público? O sea, como qué dinámicas, qué parte de que no sé, vamos a hacer esto... O cómo le hacen como esta convivencia entre públicos.
Bueno, con el público... Bueno, teníamos una conexión con un club de fans de la banda, que fue antes de la pandemia, y luego de la pandemia la verdad que hemos perdido un poco contacto, pero con la conexión con el público es excelente sobre todo los conciertos post-pandemia, ha sido excelente. Okay. Realmente siempre vienen a saludarnos después del concierto, a pedirnos una foto, claro, a pedirnos que les firmemos, o sea, siempre... Nosotros intentamos después de cada concierto poder vender. Nosotros vendemos poleras, vendemos polos de la banda, cosas así. Y después por la compra siempre por ahí nos piden una foto, piden que firmemos algo. Entonces realmente ha sido muy bonito el contacto que hemos tenido con el público. De hecho, a diferencia de Rafa, yo a veces, incluso a mis amigos, incluso no les respondo las redes porque a veces me cansa realmente. Porque, bueno, o sea, justo hablaba con un amigo hoy día y era como, claro, tenemos un montón de conversaciones abiertas al mismo tiempo, miles de conversaciones al mismo tiempo, y a veces se agota y es como, uff, sabes que no quiero hablar más, realmente quiero estar solo echado en mi cama, así. Sí. Pero es verdad que sí, en persona sí es muy bonito, cada persona que viene a hablar o a decir algo, a comentar algo, es siempre muy bienvenida, y eso es súper reconfortante, de hecho. No hay una dinámica realmente más allá de la espontaneidad que tenemos con la gente del público, realmente, que sí es verdad que es muy bonita.
Perfecto.
Y ustedes que hablan de esto sobre la merch y demás, igual ustedes distribuyen su música de manera, o sea, digital, pero también como en discos, vinilos, cassettes o así, o... ¿Y también su merch está en línea para poder comprarla de manera internacional o es algo más local?
La merch, sí la... Uy, perdón, se fue la pregunta. Estamos hablando de...
Sí, que
de sí. La música la tenemos en discos físicos también. Queríamos sacarla en vinilo, creo que estamos pensando hacerla para las siguientes ediciones o tal vez a Patria, que... Okay, estamos ahí viendo cuál nos conviene sacar en vinilo porque también es una inversión.
Sí, claro.
Entonces, sí, obviamente hay un tema romántico también, o sea, tener el vinilo de un disco propio, hay algo mucho más valioso ahí. Sí. O sea, de por sí el vinilo es una pieza que ha retomado mucho valor.
Claro.
Pero claro, obviamente es mucho más caro sacar un vinilo que un disco, pero sí, tenemos ese tipo de cosas... En gran mayoría de conciertos disponibles y siempre de manera independiente. Nosotros lo producimos, nosotros lo vendemos también.
Okay. Va, pues tenemos esta última sección del podcast en la cual pues recomendamos películas, música, artistas, fotógrafos, películas. Entonces, si cada uno quiere recomendar pues lo que ustedes gusten para el público.
A ver, en cuestiones de libros, justo el otro día recuperé un libro que mi mamá me había prestado y le he represtado y todo. Hay un libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido, de Viktor Frankl, que es hermoso. Es un libro que habla sobre un psiquiatra que, estando en Dachau, que es un campo de concentración, comienza a analizar todos los cambios psicológicos de los internos de los campos de concentración, y aparte sobre lo importante que es tener un sentido de la vida para lograr sobrevivir dentro de una condición muy adversa. Un libro hermoso, muy fácil de leer, a pesar del contexto, claro, muy enriquecedor. Sí, de ahí tiene que ser una de cada una, ¿no? Una película, un
libro. Es lo que usted, sí, lo que tú quieras. Si es con esa recomendación, no está.
Sí. Si ahora sí, sí. Se quiere recomendar.
Claro.
Yeah, yo quisiera recomendar una película. Que es Los Infiltrados, de Martin Scorsese.
Ok, buena
película. Es una de mis películas favoritas de ese director. Y un disco, más que un disco, una banda que está escuchando bastante ahora, se llama Midwave. Me parece un bandón. Soy muy fan del modern punk, por así decirlo.
Ok.
Así que nada, quiero recomendar Midwave. Gran banda.
Súper.
Ah, perfecto. ¿Tú, Santi, qué recomiendas esta ocasión?
Pues recomendaré a la banda Parque de Cometas. Es acá de México, del norte del país. Okay. Y pues sí, más que nada yo creo que esa banda es buena contendiente para la recomendación.
Yo esta ocasión voy a recomendar igual una banda de aquí de México que me, no sé, como que esa estética me gusta, ¿no? Igual la que ustedes manejan me gusta un buen porque lo veo como muy shoegaze, son justamente, pero como raro, como pasteloso, ¿sabes? O sea, como estos como gises pasteles. Es como me gusta mucho esa estética, igual como deslavado y así como... Pues sí, como esos tintes como manchas, ¿no? Deslavadas y como colores muy saturados, ¿no? Entonces justamente voy a recomendar igual que escuchen Mundaka, la verdad.
Sí.
Esa es mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación es aquí una banda mexa que se llama No Sé A Quién Matar. Es muy buena, es como un estilo medio raro en la cuestión de... Como entre New Wave, pero como no tan New Wave, pero más tirándole como a un indie, pero no un indie 2010. Está muy raro, pero está muy, 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 muy chida lo que traen.
Okay.
Igual no sé si quieran pasarnos como sus redes sociales para que aquí la gente los vaya siguiendo y vayan viendo como próximas fechas o próximos proyectos que van a andar sacando ustedes.
Perdón, se llamaba Vuelo de Cometas y No Sé Quién Matar, ¿no?
Sí, Parque.
Ah, Parque de Cometas. Ajá.
Parque de Cometas. Sí. Verdad. Ahora sí las tengo
preguntas. Bueno, estamos en Instagram como Mundaka Banda.
Ok.
En Twitter también. Estamos como Mundaka Banda, en Facebook también. Bueno, nuestras redes sociales personales, la mía es _RafoSarmiento en Instagram.
Ok.
Y bueno, verad,
Bueno, mi Instagram es doctor.betol, B chica T O L. Sí, es muy confuso, pueden buscar ahí en Mundaka Banda y cualquier foto etiquetada, pues ahí pueden encontrar. Y bueno, nuestra música
es
siempre...
Es doctor, es verdad.
Sí, es verdad. Sí, es parte de mi trabajo, así que sí, lo tomé como un seudónimo. Okay. Pero bueno, también bueno, para aprovechar en recomendar también que estamos, nuestra música está en Apple Music, está también en... Bueno, en carajo, Spotify, perdón, YouTube, etcétera. Sí. No debería haber mucho problema en encontrarnos en Mundaka con K, por si acaso.
Claro.
Ah, perfecto.
Va, igual si algún día llegan a estar esos vinilos, pues avisarnos para ver si de alguna manera podemos llegar a conseguir uno acá.
Sí, estaría muy chido. Estaría
sí,
muy chido. De todas maneras. Sí, de verdad que no, nos encanta la idea, pero sí, pues hay que, tenemos que distribuir bien ahí nuestros gastos. Para...
Claro. Así que con tiempo.
Ah, perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí en este espacio. Y pues sí, creo que
acá seguimos en contacto y también esperando a que vengan pues algún día para acá.
No, chicos, gracias por la invitación, más bien. Y eso, gracias por el tiempo, por las preguntas. Todo esto nos sirve mucho realmente.
Ah, perfecto.
Va que va, pues gracias.
Gracias a ustedes.
Chao, chao.
Y esto fue El Sótano.